FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Lo que es explotación del recurso,
el problema es o son las minorías, no cualquier minoría. Estoy diciendo con esto que la vocación y lo metodológico que hace al kirchnerismo es destruir las minorías cuando éstas no comprenden lo que es la masividad y lo hegemónico. ¿Proviene de la nada el primer comentario para arrancar la mañana? Sobran los ejemplos. Locales, desde ya provinciales y nacionales. Abundan los ejemplos. Claro que en un proceso tan contradictorio, como si las contradicciones pudiesen avalar todo, y de hecho la búsqueda de avalar todo tiene que ver con lo hegemónico, llega la instancia, el momento, en donde se muestra el verdadero poder y potencial, aun cuando no tenga el resultado deseado, aun cuando cumpla el efecto totalizador, pero sí que marca todo aquello que pueden dar, todo lo que están en condiciones de hacer. Cuando la noticia llegó al mundo de que un tal Bergoglio se había convertido en papa, no hubo medio de comunicación que no saltara a la palestra para conseguir alguna foto de Bergoglio ya siendo Francisco. Creo que Estela de Carlotto se reunió con el Papa. Y entonces, porque se reunió con el Papa, tendríamos nosotros las condiciones de decir, ¿qué hizo Estela de Carlotto? ¿Traicionó la lucha? Eso es para principiantes, o para canallas travestidos de intelectuales. ¿Qué tendríamos que decir de la presidenta? Claro que acá, al ser la jefa de Estado, tuvo que ir a ver al Papa. No se puede decir que lo hizo por fe o devoción cristiana, católica. De orgullo por sentir que el Papa es argentino, el primer Papa latinoamericano. ¿Qué les voy a contar a ustedes? El cambio, la mutación, la transformación. De quienes escriben lo que habría hecho la participación de Bergoglio en los años oscuros de nuestra historia, para saltar de esa oscuridad a la plena iluminación, como si estuviéramos en la 9 de julio. Ahora bien, de esto que hace al entretenimiento, a lo básico, a lo irresponsable por momentos, a la construcción de lo binario, llegar a decir que Félix Díaz es un traidor a los pueblos originarios, así como si nada. Entonces me voy a detener en algo. Las idealizaciones no son buenas. Pero si tuvieran un poco de esencia, algo que no tienen los panelistas de 678, que es el programa del gobierno, o el gobierno se expresa a través de ese programa, no hay dudas. El que quiera poner en duda, bueno, tendríamos que aguantarnos porque es una época en donde lo amoral manda. Y ya, como digo, hace tiempo las caras y los rostros no son de hierro, sino de acrílico, que no es siquiera posible dañarlo en un punto. Fuerte, resistente. Apropiado de estos tiempos. Pero Félix Díaz viaja con Pérez Esquivel por una razón que es elemental antes de la foto con el Papa Francisco. Que una señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner decidió hace ya 3 años no recibirlo. ¿Qué cambia que lo reciba o no? La verdad que no lo sé. Ese no es el punto. El punto es que en estos años de entrega, de recomposición de las fuerzas sociales, de la correlación de fuerzas que va creciendo, los que no entienden y los que son minoría deben ser castigados. Tienen que ser acorralados. Y en el caso de la comunidad de la Primavera, con un tipo como Infran, que es un asesino, viste que se habla de autores intelectuales. Como lo tuvo la masacre de Avellaneda, entonces, ¿quién es el autor intelectual de las muertes en la comunidad COM? Infran, que habilita y permite. Infran es quien se abraza a la causa nacional y la presidenta se abraza a Infran. Y lo que están reclamando no es un pedazo de tierra, pero para ubicarme en el eje de la cuestión, no ayer, antes de ayer, 678, lo que puso en cuestionamiento fue el liderazgo de Félix Díaz, pero desde una manera bochornosa hasta tal punto que Pepe Fruto salió a responder a través de Facebook diciendo que es una falta de respeto. Me parece que es una medida, conductor de Farco. Que es la minoría de los pueblos originarios que se expresa en Félix Díaz y llevaron a un representante de la comunidad mapuche de Neuquén, quien dijo que le daba vergüenza lo que hacía Félix Díaz, cuando ya no es representante de la comunidad mapuche de Neuquén, y esto lo sabían los productores del programa. El tema es que les importa un carajo, porque no es el punto si es legítimo o no legítimo lo que dice ese sujeto. Sirve para montar el terrible reaccionario y ya peligroso esquema y método de señalar que esa minoría, la que no comprende que una radio comunitaria que se le da a un pueblo originario es lo que entrega el Estado, tiene que ser castigada. Y ya no se pueden hacer los pelotudos aquellos que se hacen los pelotudos todos los días. La verdad que no. Porque hay un momento en donde los principios dejan de ser meras palabras y deben incorporarse en la práctica. Y si hace 2 días la propuesta durante 10 minutos, la vi ayer por internet, fue demostrar a un sujeto que no es representante del pueblo mapuche, o lo fue, y dejó de serlo a partir de esto porque hay comunicados que así lo manifiestan. Fresneda, que está al frente del INAI, dijo que Félix Díaz fue recibido en varias oportunidades por la presidenta. Faltó decir que Infran lo recibió a Félix Díaz. Nos podemos quedar en ese punto de cuán mentirosos pueden ser. Nos podemos quedar en el punto en donde los panelistas son considerados para algunos como intelectuales y que le faltaron el respeto a los pueblos originarios, porque las expresiones vía redes sociales fueron categóricas. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es el progresismo reaccionario. Allí se expresa y se incuba en los tres niveles. No es posible, no se admite, no se tolera que una minoría se exprese. Y esa manifestación de la minoría, en el caso de Félix y la comunidad COM, es que no quieren espejitos de colores. No lo quieren. No quieren la radio. Si le dan la radio, bueno. Lo único que desean, lo único que quieren, es recuperar lo que siempre fue de ellos. Un pedacito así de tierra, muy chiquitito. Comparativamente a lo que tienen tipos como Tinelli y otros patriotas de este país vinculados con transnacionales, es nada. Pero no es solamente la tierra. Es que el indio levanta la voz y señala que la presidenta no lo atiende, que un socio de la presidenta sale a cazarlo, que se produjeron 50 muertes, 50 asesinatos en los últimos años. Y aún siendo esto absolutamente público, el programa tanque del kirchnerismo hizo el trabajo que yo esperaba. Porque esto no me sorprende. Viene a ratificar cuál es el método y hasta dónde son reaccionarios. Quiero decir, son ilimitados. Un tipo que estuvo en el gobierno no hace mucho tiempo y que sigue adhiriendo al gobierno nacional, nos dijo esto en Plaza de Mayo, muy cerca de Félix Díaz, al lado, a metros de Félix Díaz. Lo escuchamos.
Me parece que es una mala lectura del tema. Me parece que los insumos que se le brindan a la presidenta para que vea políticamente este tema no son los adecuados. Me parece que le están...
¿Está desinformada o mal informada?
Yo creo que le están informando mal lo que tiene que ver con Félix Díaz. No pueden pensar que Félix Díaz está asimilado a la oposición. Eso yo lo vengo diciendo desde el año 2010, cuando lo hice ingresar a Félix Díaz como parte del INADI de la provincia de Formosa. Félix Díaz era funcionario público, pero formaba parte del gobierno nacional de alguna forma, haciendo relevamientos de todas las temáticas y todas las demandas de los cuatro pueblos originarios de la provincia de Formosa. Él organizó el primer encuentro entre 200 caciques en la localidad de Igarreta sobre jornadas dedicadas a acceso a la justicia de pueblos originarios. O sea que a mí me parece que esto, por ejemplo, estaba muy bien visto por muchos sectores del gobierno y muy criticado por otros. Entonces creo que esa interna, hay una interna muy muy seria, se reduce y no se termina de dirimir, porque se lo asimila a Félix como que Félix es una persona guiada por TN, por Clarín, por los radicales, por el FAP, por el socialismo, por lo que sea. Y la verdad es que cuando vos hablas con Félix, él dice, mira, yo lo que quiero es que se implemente la ley 26.160 y se cumpla con los tratados internacionales, con el convenio 169 de la OIT, todo lo que suscribió el Estado. Y ya te digo, no son gratuitos esos procesos en el Congreso, cuando se hacen estos pactos, cuando se suscriben, hay que ir a los organismos internacionales a rendir examen. Yo lo he tenido que hacer como presidente del INADI en su momento, a Ginebra, a Naciones Unidas, a informar de todos los avances y los retrocesos que había, digamos, en determinados temas. O sea que no es gratuito que se firma y después se olvide. No, es una... lo que se refrenda en el Congreso es absolutamente importante. Y te insisto, la gran contradicción es que esta es una ley que hizo Alicia Kirchner.
Félix Díaz no me dijo en esa oportunidad, que pude hablar con Claudio Morgado, a quien escuchabas, que deseaba el cumplimiento de la ley. Pero lo pongamos ahí, el cumplimiento de la ley. El objetivo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estoy mirando la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país. Asegurar su defensa y desarrollo. su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades, implementando programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes. ¿Se cumple? ¿Es la nación nuestra la que se tiene que imponer a la nación de ellos? Porque tiene un concepto de nación. Tiene una idea de nación. Félix Díaz vino a Capital Federal. ¿Recuerdan ustedes? Y este programa y el gobierno no desconoce que un tal Randazzo tuvo que recibir a varios integrantes de la comunidad COM luego del acampe en la 9 de julio. Que a patadas lo subieron a un colectivo. Eso no lo puede desconocer el gobierno, mucho menos los sagaces investigadores que tiene ese extraordinario programa. Pero todo aquello que se sabe que es público es secundario. Lo principal es enviar un mensaje, que es el mensaje del gobierno y del Estado, para todos aquellos que tengan la osadía de desafiar el poder. Y como esto es parte del juego perverso, del progresismo reaccionario, van a decir algunos que el gobierno entiende las minorías. O la ley de matrimonio igualitario no es una comprensión de las minorías. Por supuesto. ¿Y el derecho de los indios de qué trata? Ahí no, como decía Morgado, que fue parte y contribuyó mucho a esta construcción del mensaje y del enemigo íntimo, que mientras siga siendo Clarín lo que es, servirá mucho a los fines del gobierno. Y para Clarín es muy importante que el gobierno siga haciendo lo que hace. Y en el medio, necesariamente en el medio, tiene que estar esa tensión y esa disputa. Lo que hicieron los panelistas intelectuales del programa que hace al gobierno y expresa el gobierno es enviar un mensaje a todos aquellos que, ubicados en la periferia y siendo minoría, serán alcanzados por el progresismo reaccionario. ¿Cruzaron un límite? No. Han sido sinceros y han expresado lo que realmente el gobierno quiere que el pueblo sepa. Esto se llama recorte informativo.
Tiempo presente en que hablar de amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar, el que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden. Viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra. No se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad.
No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirá la libertad.
Donde el hombre ayude al hombre, sentirá la libertad.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
¡Oh, che, qué frío que hace!
Boludo, dale, ya hay solcito hasta ahora todavía, podés salir.
Ponete los guantes, algo de abrigo y salimos.
¿A dónde vamos a ir?
Y vamos al patio.
El patio de Agua Fuerte. ¿Cuándo?
Sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
¿Pero y qué va a haber?
Show de clown con el grupo Mirándonos.
¡Buffet!
Feria Americana.
Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir?
Irigoyen 77, Moreno.
En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas.
¿Pero hay que pagar?
No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra.
En invierno sale al patio con nosotros.
Una cara, un silencio alcohólico.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Basta, basta, basta,
basta de hambre y aumentos.
Basta, basta,
basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Muy bien, le damos continuidad a Recorte Informativo. Está en línea Diego Dirricio, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. El día sábado va a haber una actividad en ATE, ya te vamos a comentar. Creo que Diego va a estar aquí exponiendo, pero informándonos a todos de qué trata y esta palabrita que la tenemos que ir incorporando, que nos va a marcar la vida a nosotros y, por supuesto, a las futuras generaciones. Se llama fracking. Diego, buen día, ¿cómo te va?
Bien, gracias por la entrevista.
Bueno, ¿qué es el fracking?
El fracking es una técnica que se empieza a usar hace poco más de 10 años en Estados Unidos para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, yacimientos que empiezan a entrar en juego en los últimos años cuando los yacimientos convencionales llegan a un techo, empiezan a mostrar límites para abastecer hidrocarburos al mercado. Entonces el fracking básicamente en lo que consiste es en la inyección masiva de agua, arena y químicos a estas formaciones que pueden ser, que se llamen esquisto, shale o incluso arenas compactas, para generar permeabilidad y para generar los caminos por donde los hidrocarburos puedan fluir hacia la superficie. Pensemos que estas formaciones, a diferencia de las anteriores, son más compactas, son como piedra maciza. Ajá. Entonces hay que ir rompiéndola con este agua, arena y químicos para poder generar las vías, ¿no?
Diego, ¿cuál es el esquema de exploración para saber si en alguna zona petrolera que está en su época final de lo que se conoce como la extracción del oro negro puede haber lo que es petróleo y gas no convencional? ¿Cuál es el método de exploración?
El método de exploración es sísmica 3D, que es similar al convencional. Son como camiones que van impactando con unas planchuelas en el suelo para ir generando como un mapa del subsuelo. Y después el otro método es el fracking, digamos. O sea, hay que perforar para efectivamente saber cómo se va a comportar el yacimiento.
¿Se puede producir la perforación y obtener como resultado que allí no hay posibilidades de extracción de esto que se denomina no convencional?
Sí, claro. Digamos, o sea, es necesario perforar y hasta que incluso no se perforan varios pozos y no se ve como un mapa más uno lo que va reduciendo, ahí son las posibilidades de que las cosas salgan mal, ¿no? Con las diferentes tencas y los diferentes pasos. Perforar es parte necesaria e inevitable de la exploración.
La perforación, para quien está escuchando la radio, por supuesto que es vertical y luego horizontal, ¿verdad?
Exactamente, es a diferencia de los pozos convencionales, una de las grandes diferencias también es que primero es vertical y después es horizontal, y también otra diferencia es que ya se empiezan a usar plataformas de pozos. No es un pozo solo, digamos. O sea, si pensamos que la cantidad de hidrocarburos que yo voy a poder extraer es la que se limita a la cantidad, a donde llegue esta sopa química, digamos, esta sopa que va ahora dando el subsuelo, es lógico pensar que voy a tener que expandir mi área de superficie para poder extraer más hidrocarburos.
Bien.
Digamos, y este es uno de los grandes problemas, ¿no? Con el fracking, en el sentido de se ocupa territorialmente y al mismo tiempo cada vez que hay perforaciones, cada vez que se produce fractura, hay posibilidades de contaminación de acuíferos.
Cuando charlé con Hernán Escandizo, que es compañero tuyo también ahí en el observatorio, sobre todo en el sur y en el norte, hablábamos de las zonas de sacrificio. Sería interesante que expliques, cuando hablamos de zonas de sacrificio, a qué nos referimos, en términos sociales, en términos humanos.
Para nosotros las zonas de sacrificio, que fue un término para definir los lugares cercanos a los yacimientos de explotación convencional, era como una forma bastante cruda, pero bueno, certera, en el sentido de cómo es vivir a boca de pozo, ¿no? Es cómo es vivir al lado de, o en el medio de una explotación petrolera que es bien palpable, en el sentido de no solamente cuestiones que tal vez uno podría pensar rápidamente, como puede ser agua, tierra y aire contaminado, digamos, esto con los problemas de salud que trae eso a las personas, pero sino también el control territorial, en el sentido de pensar que el yacimiento lo controla la empresa y los pobladores tradicionales, los pobladores preexistentes, poco poder de decisión tienen sobre eso, ¿no? Es muy claro verlo en la comuna de Nielaicó, por ejemplo, en Neuquén, donde Prosegur, bajo el mando de la empresa Apache, más o menos les dice a los comuneros por dónde pueden pasar y por dónde no, digamos. O sea, si no es porque ellos se plantan, efectivamente ahí los que tienen el control es la empresa de seguridad. Y otro punto que nos parece muy importante también para pensar en zonas de sacrificio es que cuando una petrolera se instala, efectivamente compite con otras economías, ¿no? Y destruye trabajo. Digamos, no es solamente que el avance de las industrias extractivas genera trabajo, poco, todo lo que uno ya sabe, pero sino que también las empresas destruyen trabajo, por ejemplo, de las economías de subsistencia que eran de estos mismos pobladores. Entonces, lo hacen tanto por competencia de territorio y recursos naturales o incluso por la contaminación misma que producen, que efectivamente perjudica, por ejemplo, a crianceros tanto en el sur como en el norte del país, donde sus animales ya no pueden entrar en las faenas porque no pasan los controles bromatológicos.
¿Y estas son comunidades pequeñas, estoy diciendo sectores minoritarios, Diego?
Depende de las regiones, por ejemplo, en Salta la densidad poblacional es mucho más alta.
Sí.
Y en el sentido de que uno ve esa misma lógica, donde se prioriza la explotación de petróleo por sobre otras necesidades básicas, también en la ciudad de Tartagal, donde se corta el abastecimiento de agua para cuando hay baja de lluvias y cuando hay bajo caudal de río para abastecer a las petroleras. Entonces, si bien obviamente no se llega a las situaciones extremas que relataba antes, es en ese sentido que nosotros lo poníamos, donde toda esa riqueza o toda esa, digamos, sí, toda esa riqueza que se está generando directamente se chupa, se extrae y se saca de los territorios de donde es originario, digamos.
¿En Europa se aplica, se está utilizando este método?
En Europa hubo intenciones de empezar a utilizar este método, hubo un par de pozos que se han hecho en Inglaterra, pero bueno, las poblaciones, las organizaciones de allá tuvieron una resistencia muy fuerte a la instalación de esta industria, justamente por conocer de cerca lo que es la experiencia de Estados Unidos, donde se muestran altísimos impactos tanto en la salud como en el ambiente y las economías regionales. Así que los europeos en sus diversos países, comenzando por Francia, que fue el primer país que prohibió la técnica, han logrado poner freno, ¿no? Digamos, o sea, son otras condiciones, pero bueno, por parte del gobierno y las empresas sí hubo intención. Fue la gente que salió a la calle y dijo que no quería.
En Estados Unidos el método avanza y escuché hace dos días atrás que en perspectiva Estados Unidos podría tener de aquí a 15 años un autoabastecimiento de energía. Bueno, Estados Unidos puede avanzar. Quisiera saber si hay resistencia o cómo se vive esta aplicación del método del fracking en Estados Unidos. Siempre en términos sociales y políticos, claro está.
Es bien claro cuando uno ve que, por ejemplo, digamos, por ejemplo aquí gobernadores y otros emisarios de las empresas dicen que hablan de la revolución de los no convencionales en Estados Unidos. Pero bueno, lo que no dicen también es que, por ejemplo, dos estados como son Nueva York y Nueva Jersey han declarado moratorias hasta en tanto y en cuanto no haya más mayores certezas sobre los impactos ambientales y sociales y sanitarios que puede tener esta técnica, especialmente estamos hablando de una técnica experimental. Y al mismo tiempo, en el estado de Vermont se ha prohibido, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la organización y las movilizaciones de la gente han logrado diversos tipos de freno a la aplicación de técnicas, de esa técnica, perdón. Esto estamos hablando más a nivel estadual, pero digamos a nivel subnacional también encontramos otras frenas, como desde estrategias jurídicas, estrategias más a nivel de condados, etcétera. Lo que también vemos son intentos de reparación, intentos de aplicar efectivamente un criterio de justicia ambiental en las zonas ya impactadas, donde las personas y las organizaciones se están movilizando para que el Estado y las empresas se hagan cargo de los daños ambientales y de los pasivos ambientales que está dejando la industria. Esto, por un lado, con respecto a lo ambiental, lo sanitario, pero también lo que se ha visto mucho en Estados Unidos es el trabajo sobre las consecuencias, sobre las variables económicas y sobre las variables de retorno, efectivamente, de energía que está teniendo en este caso el shale gas o el gas de esquisto. Y lo que demuestra es que hay diversos investigadores que sostienen que lo que se está armando es una burbuja especulativa, una burbuja financiera, que se sostiene con subsidio público y con, digamos, con bonos a futuro del precio del gas, digamos. Pero lo que no hay es una economía real o un sustituto a largo plazo que pueda sostener la matriz energética de Estados Unidos y desde ya descartar cualquier intento de exportación como se está hablando hoy en día. Quedan muchas dudas con respecto a este punto. Realmente a nosotros consideramos que hay que esperar un poco más, que hay que leer un poco más cuáles son, porque hay información muy contradictoria que está emergiendo. Entonces esto es para tomarlo entre pinzas y seguir prestando la atención, ¿no? Pero también vemos cómo desde el lado económico tal vez hay puntos o hay ciertas personas que están mostrando contrapuntos.
Diego, te quiero hacer dos preguntas finales. La Argentina tiene, por decisión política, estados hidrocarburíferos como estados mineros. Quiero saber si es clara la decisión política del gobierno que conduce Cristina Fernández de Kirchner de avanzar en este tipo de prácticas. De hecho, Chevron firmó un acuerdo, o YPF firmó un acuerdo con Chevron, si va en esta dirección de lo que estamos charlando. Si es esto lo que le puede dar a la Argentina en algún momento ese autoabastecimiento que tanto busca. Hoy está importando algo así como 11.000 millones de dólares en materia de energía. ¿Va para el lado del fracking, lo no convencional, asociándose y aliándose a Chevron? ¿Esto es una política de Estado?
Esto es una política de Estado. A nosotros no nos queda, digamos, hay como diversos elementos. Por un lado, o por lo menos se ve una decisión coyuntural muy fuerte de urgencia de reducir estas fuertes importaciones, como decías. Por otro lado, lo que a nosotros nos preocupa es los escenarios a mediano y largo plazo que se están planteando, donde efectivamente la alianza con transnacionales es un hecho central. Ellos lo, digamos, esto se puede ver claramente en la política, en la estrategia quinquenal de YPF, donde se plantean socios financieros y socios estratégicos. Bueno, la transnacional Chevron entraría dentro de los dos, pero por ejemplo Dow, que también, con la que también hubo acuerdo, entró dentro del socio financiero, ¿no? Entonces
Dow es una empresa vinculada, disculpame, Dow es una empresa vinculada al agronegocio.
Sí, a petroquímica, ¿no?
Y a petroquímica. También,
digamos, es un pulpo gigante que bueno, que produce en diversas ramas, pero lo que vemos es como tal vez un paradigma que a nosotros nos parece muy preocupante, que es el paradigma este de que se puede tomar como Vale, Río Colorado o incluso EDAU, donde grandes proyectos, grandes sectores se alían para abastecerse de energía. DAO financia la explotación de no convencionales de YPF a costa de que le provea gas a ellos, no a la población, no aun con un criterio de el Estado Nacional de Distribución, digamos. O sea, esto es como asociación entre privados. Eso es un primer punto que a nosotros nos preocupa. Otro segundo punto que a nosotros nos preocupa es la intención de convertir a Argentina en un exportador energético, como lo establece Gallucho en su plan quinquenal, a partir de la explotación de no convencionales. Entonces, esto realmente es preocupante, digamos, no solamente por las cuestiones ambientales, por las cuestiones sociales, que recién hablábamos con el fracking y las demás técnicas, sino al mismo tiempo por la capacidad por la posibilidad de reiterar errores que hemos ya cometido en los 90. Digamos, o sea, estamos considerando nuevamente los hidrocarburos como un commodity en vez de considerarlos como un recurso estratégico o incluso un bien de la naturaleza, cuando para nosotros lo importante sería debatir efectivamente cómo hacer un plan de transición energética, o sea, cómo ir reduciendo paulatinamente, pero tenazmente, la importancia de hidrocarburos en nuestra matriz. Pensemos que Argentina hoy tiene 90% de dependencia sobre fósiles en la matriz primaria energética. Esto no se cambia de un día para el otro, no es fácil, pero efectivamente hay que empezar a avanzar en un plan estratégico a varias décadas que pueda ir reduciendo esta alta dependencia en un mundo donde se está dando señales que tanto por el lado de la capacidad de abastecimiento de hidrocarburos como también hechos como el cambio climático, hay límites. Hay límites y es necesario rediscutir dentro de estas nuevas coyunturas. A nosotros nos parece preocupante que la discusión en materia de energía, la discusión en materia de hidrocarburos, pase por una oposición entre mercado y Estado, ¿no? Digamos, o sea, como si no hubiera, como si fuese una dicotomía en la que no se puede, no hay matices y no hay otras variables. Digamos, para nosotros los hidrocarburos tienen que ser del Estado, tienen que ser del pueblo argentino, pero ¿para qué, no? Digamos, esa pregunta,
claro,
que nos parece central.
Hasta acá no hay una discusión entre privado y Estado, hay una sociedad y una asociación entre privado y Estado. Estado, claro, conocido como la superestructura o los órganos que definen las políticas que nosotros aceptamos. Te hago la última. ¿El sábado a qué hora están aquí ustedes?
Va a ser el sábado 13, va a ser a las 6.
13 de julio.
13 de julio.
13 de julio, son dos semanas más, a las 6 de la tarde en ATE. Nosotros estamos, sí, en ATE Moreno, estamos haciendo la invitación porque esto no tiene que ver con el hoy, con la coyuntura o el cortoplacismo que nos enseñan todos los días. Esto tiene que ver con una pelea que ya comenzó a futuro. Y si queremos dar la pelea, tenemos que entender qué es lo que está haciendo el Estado con los privados. Diego Di Rizzio, te agradezco mucho, te mando un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Dow AgroSciences es una empresa de semillas es uno de los principales auspiciantes de Radio Continental. ¿Sí? Es uno de los principales auspiciantes de Radio Continental. Se involucró en el negocio de las semillas, en productos fitosanitarios. Y también está vinculado en esto. ¿Pero en qué se vincula? Porque si yo te digo Dow AgroSciences, si lo escuchás a Víctor Hugo, a Magdalena Ruiz Guiñazú, Alfredo, ¿cómo se llama? Bravo, Fernando Bravo, Alfredo Leuco, ahí está. Si lo escuchás a Nelson Castro, a María O'Donnell, a Paulino Rodríguez, me sé toda la programación, me sé toda la programación. Y si me preguntás por la red también te digo, y si me preguntás por Mitra, ahí sí ya fallamos. Y Radio 10 directamente no lo escucho, pero conozco la programación. Soy un oyente de radio en algún momento del día. Y esta empresita, que es un monstruo, lo que hace es financiar estos emprendimientos con el objetivo, y fue muy claro Diego de Ricio, con el objetivo que ese gas obtenido alimente su máquina, su negocio, no para la población. Y es un tema desconocido porque las cúpulas dirigentes deciden que sea así. Usted escucha que masivamente los cuerpos directrices de las propuestas electorales hablan de esto. De esto no del fracking, porque lo pueden decir al pasar. Hasta se pueden detener allí. No, de los negocios que se montan a partir del fracking. ¿Y quién va a desmontar los negocios? Si mañana no es Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién lo hace? ¿O será que no se habla porque no es algo para negociar? Esto es, el Estado, con sus técnicos, no es solamente Galucho. Y Dow o Chevron o Apache, las que sean, total están en el sur o en el norte, y le dan a la Argentina algo que viene circulando, eso sí circula, que la Argentina puede ser el tercer país en reservas de gas no convencional, nos pongamos contentos, y es para una minoría, es una minoría que está expresándose por los medios alternativos. Que esto tiene que ver con la destrucción. Imagínate perforando, por supuesto en sentido vertical y luego horizontal, y ingresando allí una sopa química para obtener el gas o el petróleo. Perforarán hasta donde quieran y la contaminación será la que en Estados Unidos existe y la que en Europa, en países no avanzados, sino países que dijeron, por ahí nosotros podemos comprar. Mientras podemos hacerlo, no vayamos en contra de la naturaleza. La Argentina se prepara para esto porque ya está marchando en esa dirección. Con este gobierno y los que vengan. Y hay pequeñas resistencias. Algunos dirán pequeños fueguitos. La función que tenemos es saber decirles a ustedes, o intentar saber para decirles a ustedes, que esos fueguitos no solamente están en el norte y en el sur. Hace un año y medio atrás se conoció la información que en todo el país puede haber zonas en donde sea apta la misma para obtener esto que se llama no convencional, también en la provincia de Buenos Aires, también en Santiago del Estero, también en Tucumán, es decir, perforar todo el país para obtener lo que realmente le otorgue a la Argentina un poderío no convencional. Y vendrán las habilitaciones para que esto se haga. ¿Y saben por dónde pasarán las habilitaciones? Por las cámaras legislativas y por el Congreso. Y entonces estará más cerca. Pero antes de que esté cerca para que los representantes levanten la mano en el sentido del desarrollo, tenemos que saber nosotros qué manos levantar. El 13 va a estar Diego de Ricio y los compañeros del Observatorio Petrolero Sur aquí en ATE a las 18 horas. No se lo pierda. Tiene que ver con el futuro. Desde este presente. Tanda de la hora y venimos.
farmacéutica transatlántica trasandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace día. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das, pero es mentira. Cocina.
¡Miren, no más, grita nomás! ¡Vamos!
Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuerpo. Millones de represa en la tierra.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Por ahí resulta pretencioso establecer como plataforma de discusión en un momento electoral como el que se vive, que los temas que hemos tratado recién con Diego Di Rizzo, estén como elemento central. Este tema, la minería a cielo abierto, lo que se viene, lo que se avecina. Inclusive dejó de estar en las plataformas, en las discusiones, y hay elementos, inclusive Moreno, para abordar, para tratar, como lo es el agua, ¿sí? Aquí tenemos una empresa que se llama Nestlé, que perfora y saca lo que necesita para comercializarlo, y el titular de Nestlé ha dicho que el agua no puede ser gratuita, que tiene que ser comercializada. Nos vamos a adentrar entonces a la cuestión electoral. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se aborda? Básicamente está centrado en lo que significa una reforma de la Constitución, que en el paso de los días, sí, y pisando tierra firme, muchos dirigentes del oficialismo la descartan a esta cuestión, apelando a declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner que efectivamente han sido concretas hasta ahí, dejando abierta la posibilidad, a punto tal que otros dirigentes sí hablan de la necesidad de una reforma de la Constitución, sin que esto signifique esa cláusula que obtuvo Menem en el 95 para ser reelecto con aquel pacto de Olivos que firmó con Alfonsín. La historia es cíclica, no es igual, pero hay instancias que se repiten con cierta semejanza. El Frente Progresista Cívico y Social logró, como ustedes saben, un acuerdo en la superestructura. No era materia de negociación quien encabezara la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Allí está Margarita Stolbizer. Y en segundo lugar, Ricardo Alfonsín. Hago un paréntesis para decir y repetir lo que explicó en este micrófono Martín Arrizabalaga. Arrizabalaga dijo que se había logrado a través de una convención que se dio en el plenario del Comité Provincia, se había logrado que en el caso que en los distritos existieran varias propuestas, todas iban con la boleta larga, ¿sí? Sin embargo, hubo una reunión a último momento, días antes del cierre de las listas, en donde el ricardismo, Alfonsín, que es el segundo en la lista, para tener el número necesario en ese plenario, establece un acuerdo con Pose. Pose, que estaba con De Narváez, y termina cerrando con Massa. ¿Y cómo obtiene el ricardismo el acompañamiento de Pose? Dejando el libre albedrío en cada distrito para que la Unión Cívica Radical establezca sus acuerdos por fuera del marco del Frente Progresista Cívico y Social. Algo que, según las palabras de Arrizabalaga, impacta profundamente en el Partido Centenario, profundamente. Dicho esto, es la constitución de este frente de Libres del Sur, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el GEN, los que van hacia agosto con primarias en el orden local. Jorge Ceballos integra la lista de diputados nacionales. Arriba no hay primarias. En el medio, siendo nosotros integrantes de la primera sección electoral, sí habrá primarias. Allí va a disputar la candidatura a senador el actual legislador Santiago Nino, que competirá con Alcuaz, que es un nombre del GEN. Y abajo no hay cuatro propuestas, sino cinco, porque hay un radical de apellido López que será de la partida en agosto. Ceballos estuvo participando de un programa de televisión. Ayer pusimos en el aire las notas realizadas con Walter Festa, que dijo Festa que en el caso que Cristina Fernández de Kirchner pierda la elección, esto es, si el Frente Justicialista para la Victoria pierde la elección en octubre, podría ir la derecha encarnada en Massa por la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Estableció una semejanza en imagen y en recuerdo de lo que significó la ejección, decisión de Rivadavia y de Fernando de la Rúa, y además de querer sacarla así a Cristina Fernández de Kirchner, dijo Festa, la quieren ver presa. Contextualizando el momento, claro está. ¿Qué hará la oposición con la asignación familiar por hijo? ¿Qué hará con la propuesta de la jubilación, el 82% móvil? ¿Qué hará respecto a los temas que el kirchnerismo ha logrado instalar como agenda dura y de inclusión objetiva? si es que se produce un cambio en el Congreso Nacional. Y esto nosotros lo tomamos como eje, como preguntas, no porque el oficialismo la establezca, sino porque nos interesa a nosotros saber qué modificaciones podría hacer la oposición en caso de alterar el número en el Congreso Nacional. ¿Qué leyes que el kirchnerismo aprobó con mayoría serían modificadas? Claro está, dentro de estas objeciones que hace la oposición se encuentran las iniciativas denominadas como democratización de la justicia. ¿Sí? Jorge Ceballos, candidato a diputado nacional, charlando con nosotros, dejaba este concepto político para compartir con ustedes.
Hemos trabajado mucho para que se logre también. La asignación es un viejo reclamo nuestro. Yo fui subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Le he llevado este planteo a Alicia Kirchner y he tenido muchas veces como respuesta el tema de que si queríamos aplicar o hacer realidad la asignación universal por hijo, teníamos que cerrar el ministerio porque consumía todo el presupuesto, ¿no?
¿Eso en qué año?
Año 2009.
Sí,
ya hasta el año 2009. Después, inclusive, de la derrota de junio, yo ya no estaba en el ministerio, digamos, pero conversé alguna vez con eso, porque ya ahí el consenso se había extendido, lo planteaban todos, ¿no? Yo lo planteé año 2007, 2008 también, pero en el 2009, luego de junio, me reuní con ella y le dije, hay un consenso en toda la sociedad, hay un consenso porque lo planteaba desde la iglesia, el ARI, bueno, todos los sectores planteaban esto. Digo, bueno, es el momento de poder llevarlo adelante. Dice, bueno, si me decís dónde sacamos los recursos, digamos, bueno, yo creo que después la necesidad política, después de esa derrota, lo llevó a hacer la asignación. Bueno, es un mérito que la hayan hecho en sí mismo, pero bueno, la hicieron como vos bien manifestaste, no por ley, por decreto, no del todo universal, pero es un tema que, digo, en respuesta al tema de si se va a mantener, claro que sí, hemos trabajado siempre.
Si fuera por ley, si llega al Congreso, imagino que, me parece, para consolidar ese derecho, es por ley. Si es por ley, tiene que ser universal.
Efectivamente.
Y si no hay un cumplimiento, se puede hacer una denuncia, bueno, hacer algún recurso porque no se está cumpliendo con la ley, ¿correcto?
Efectivamente.
Esa puede ser la razón por la cual sigue siendo por decreto.
Claro. Esa es la razón por la cual, digamos, le ha dado esta instrumentación jurídica el gobierno. Bueno, sobre estas cosas, después sobre la AFJP,
sí,
ni qué hablar, digamos. Los miembros, digamos, informantes de las privatizaciones de estas son varios funcionarios del gobierno, o sea, los que estuvieron trabajando en este proceso. Bueno, hubo necesidades económicas en un momento también, vino esa idea, volvió a mano del Estado, pero eso era un robo, era el uh-huh. tema de el aporte de los trabajadores en manos de las financieras que hacían su negocio, y empezamos a ver con el paso de los años que no garantizaban la jubilación que ellos decían, bueno, llevó también a esta situación. Así que en estas cuestiones son, digamos, son cosas en las que, aparte, en el no hace falta que nos despidamos porque la apoyamos en el Congreso.
Bueno, ¿qué hacer entonces? Lo hecho está, hay que profundizar las mejoras y discutir la política en el corto plazo. Hay que recordar que el Frente Progresista Cívico y Social, así se llama ahora, esa es la denominación, es una ampliación del FAP, el Frente Amplio Progresista. Y hay que decir que se sumó a la coalición cívica, a ese frente, pero se fue UP, que es Unidad Popular, que estableció un frente que se llama el Podemos, junto al MST y al PTP. Ingresó uno y se fue otro. En realidad, al FAP ingresaron dos, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. Entonces, la inestabilidad tiene que ver con eso, ¿qué es lo que se está discutiendo? Lo que se discute es la constitución de un poder político que esté en condiciones de dar una disputa política en ese plano, reconociendo que quien hoy tiene la estructura, la fuerza y el poder es el Frente Justicialista para la Victoria. Y entonces la suma de las fuerzas no hace de ninguna manera al resultado que tantas veces se señala como la unidad. No hay una unidad programática. No porque no existan las líneas en cada uno de los frentes, sino que hay una unidad por el acontecimiento electoral. Y esto después se traduce en el plano institucional, en donde el oficialismo o los oficialismos históricamente han elaborado una conducta orgánica que prescinde de todo aquello que se discutió en una campaña electoral. Se produce un quiebre ahí. De allí que digo que las discusiones y los debates no son serios. La inestabilidad, además, se produce porque a nivel nacional, y voy a hacer una corrección, es solamente un frente el que tiene internas, que es el peronismo federal. Es el único frente que lo tiene. El resto acordó listas únicas. Y en algunos distritos se producen las primarias. En el caso de Moreno lo es dentro del Frente Progresista Cívico y Social. El resto está todo acordado. ¿Por qué se acuerda? Porque no es necesario un desgaste, porque todos tienden a la funcionalidad de quien administra hoy el poder. No hay una pelea abierta y franca, digo una pelea, un debate político, porque todo gira en torno a lo electoral. Todo gira en torno a lo electoral. La segunda parte con Ceballos tiene que ver con este planteo, que las PASO en sí mismas no establecen ese nivel de participación para lo cual fueron concebidas. Inclusive, la forma de cierre de los frentes, lo dijo ayer Mendieta en este micrófono, hace que la sociedad y los ciudadanos descrean de la política, porque da igual estar en un frente u otro, si total mañana, en el momento de ocupar una banca, se legisla sobre proyecto o sobre expediente. Ceballos, segunda parte.
Lo nuestro no fue tan inestable. Acá hubo inestabilidad en el Partido Justicialista. A 24 horas del cierre de lista había reuniones de Scioli con Massa y con de Narváez. Y después los tres en propuestas distintas. ¿Cuál es de fondo la diferencia? Si estaban evaluando las posibilidades todos de ir juntos. Las estrategias personales de poder, pero no efectivamente el tema de una propuesta transformadora. Yo creo que eso también la sociedad lo va a mirar. Lo va a mirar, ojo, lo que pasa en Brasil no es un fenómeno solo en Brasil. Esto de que ahí hay un gobierno de signo progresista, sí, que sí. Yo apoyo, pero esto no implica de que determinadas conductas que no tienen en cuenta, a la sociedad, en este caso un segmento de estadio de ellos, como los jóvenes, ha tenido la respuesta que ha tenido. Y acá, cuando la clase política, en el caso del Partido Justicialista, hace este tipo de maniobras impúdicas, de poner a sus, inclusive a sus familiares, todos llenos de familiares, las listas, es una vergüenza. Yo pongo mi mujer, pongo mi hijo, pongo mi tía. ¿Qué es la política? Es la micro, la pyme familiar, a ver cómo ubico en los negocios a toda mi familia. La verdad es que es una desvirtuación total. Yo te voy a decir una cosa, a mí me llamó Sergio Massa hace algunos meses. Él lo hizo saber en Perfil, había hablado conmigo. Por supuesto, es una propuesta para sumarme a
esta, al Frente a Renovador.
No me dijo ese nombre, pero bueno, era una propuesta que él estaba armando.
Sí.
Bueno, yo he charlado con Massa, lo he compartido con él en la gestión, estas cosas, pero evidentemente yo estoy trabajando en otro espacio, no estoy dispuesto a ir a la interna del Partido Justicialista. Entonces, ¿qué hago? Hago la que me conviene a mí, quizás en términos personales me hubiese convenido, en un lugar quizás más cercano a la lista y con una propuesta que indudablemente yo no voy a dejar de negar que tiene peso electoral. Ahora, me parece que hay que dar testimonio de otras conductas. No podemos siempre, en cuestión de poner mi proyecto personal, cambiarme de bando como si nada fuera.
We'll be right back.
tenemos otro separador, Ceci y Bernardo. La política es una pyme familiar, extraordinaria. Y después podríamos buscar en las listas cómo se construyen las pymes familiares, ¿no? La política es acumulación. Es eso. Y tenemos que discutir esa acumulación. Digo, para interpelarla, no para barnizarla, ¿no? En 10 años de politización llegamos a esto. Hay algo que no fue contemplado por los partidos políticos desde ya, y que el esquema además no contempla a los partidos políticos, contempla las figuras, que es distinto a decir que el partido político está contenido. Las PASO, para mí, y lo he dicho, son una porquería, ¿no? Y estoy tratando de argumentarlo porque son una porquería, porque ya no es lo que nosotros expresamos, sino lo que están diciendo los dirigentes políticos que van a participar de estas primarias, que no son primarias en la mayoría de los frentes. No es un capricho. Ayer Mendieta lo dijo, es un sistema perverso, del cual Mendieta es parte, claro está. Y en algún momento tenemos que aprender, ellos tienen que aprender a que no sea tan perverso. Como compañeros que estuvieron una hora antes sentados en una mesa dialogando para un acuerdo, salieron de la mesa de café y llegaron a la esquina, agarraron caminos distintos y uno ninguneó a otro. Y entonces esa amistad, eso que es vincular, quedó relegado en nombre de qué. De la política, de lo electoral. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasa cada 2 años. Nunca ha dejado de pasar y no va a dejar de pasar. Las PASO, de acuerdo al análisis de Jorge Ceballos, del Frente Progresista Cívico Social, un hombre de Libres del Sur, es este.
Me parece también, y en esto ya no lo planteo solo en el gobierno, creo que acá tenemos responsabilidad todos, y en esto tenemos que ser autocríticos, yo soy parte de esa autocrítica, no se da la posibilidad de la elección de todos los candidatos por el voto. Uh-huh. Hay mucho acuerdo dirigencial y poca participación. Me gustó lo que se hizo en Capital Federal, me gustó mucho en el caso de nuestra experiencia. Es la única experiencia que hay, la de Capital Federal, la nuestra, la del Espacio Progresista, sí. la de que está Victoria Donda, Pino Solana, Prat Gay, Lidita Carrera. Es la única que, bueno, la sociedad va a elegir quién tiene que ir. Uno puede estar más de acuerdo uno con otro. Yo, indudablemente, Victoria Donda es mi compañera de mi partido, claro. Es lo que yo apoyo. Pero ahí lo van a decidir los vecinos. Ahora, en los demás lugares, va lista única. Entonces, yo creo que hay... Digamos, nosotros tuvimos una flexibilidad en el Frente Progresista de abrir en los municipios. Uh-huh. Que la militancia, el contacto con la sociedad más inmediata, pusimos un piso muy bajo y dijimos, bueno, acá el que quiera revalidar título, el que quiera presentarse, el que se crea que puede hacer un aporte y no es reconocido, que vaya. Bueno, eso es válido, pero creo que hay que hacerlo más arriba también,
sí,
que,
claro.
Que no hay que tenerle miedo. Yo propuse eso siempre, digamos, desde que se en el frente te conformamos, sí, sí. Bueno, no hubo acuerdos, será cosa que voy a seguir debatiendo. Eso eran cosas que yo voy a seguir debatiendo, pero bueno, es parte de lo que yo creo que tenemos que mejorar nosotros también.
Bueno, y lo último, así completamos esto, ¿qué leyes podría modificar o tendría interés de modificar, de reformular el Frente Progresista Cívico y Social desde la mirada de Jorge Ceballos en el caso de que llegue al Congreso de la Nación? Lo que se puede modificar y lo que no está tratado en el Congreso. Última parte, ayer a la tanda de media hora.
La reciente ley de reforma judicial hay que cambiarlo, porque ese es un paquete. No es solamente el tema del voto.
Son 6 iniciativas.
Claro, exactamente. Bueno, no es solamente el voto en el Consejo de la Magistratura. Esto hay que cambiarlo. Hay que ir a una discusión seria, porque el tema de la justicia es un tema serio. No lo podemos tratar un tratamiento express sin consulta a la sociedad. Este es un tema que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de lo que hizo el gobierno la ley de blanqueo de capitales. Eso es la apertura a la corrupción, al narcotráfico, al lavado de dinero mal habido, al ilícito, digamos, canalizado, digamos, ya vía institucional. Entonces, eso nosotros lo queremos cambiar. Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y lo tiene que tener en cuenta Massa también ahí en toda esta construcción inmobiliaria. Ahí hay mucho dinero. Este narco que encontraron allí, no es casualidad, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Las grandes movimientos de flujo de capitales por distintas vías van a todos estos lugares de grandes desarrollo inmobiliario.
Entonces, se llaman desarrolladores inmobiliarios, ¿no? En otro tiempo se llamaban de otra manera, pero ahora desarrolladores inmobiliarios.
Tal cual, es un eufemismo. Nosotros sabemos que ahí hay otra, se encuentra el peor de los delitos, el flagelo más grande para nuestros hijos, para nuestra sociedad, ¿no? Porque después están los perejiles que reparten el tema de la droga en los lugares, pero los peligrosos son esos, ¿no? Esos son los que hay que controlar. Entonces ahí es una advertencia. La ley de blanqueo de capital es otra cosa que, digo, nosotros tenemos que plantear. Y después, no solo me gusta hablar de lo que no vamos a dejar al...
sino lo que pretenden hacer.
Entonces yo le voy a volver a dar impulso a un proyecto que hice con Victoria Donda, que es la ley de un sistema ferroviario nacional. Yo creo que necesitamos, que este país necesita un sistema de desarrollo nacional que contemple el ferrocarril como una de sus estructuras fundamentales, tanto en lo que es transporte de carga como en el tema de la comunicación a través del transporte de pasajeros, como en el tema de la posibilidad de que los argentinos tengan un transporte digno. Acá en el conurbano ni qué hablar, ¿no? 12, 13 millones de personas que vivimos acá en el ámbito metropolitano, viajar de la forma que viajamos. Yo soy usuario de Sarmiento. Hoy leí la noticia de Randazzo que le van a aplicar penalidades a las empresas. Bueno, pero yo, no hace falta que alguien lo denuncie, falta que él simplemente tenga un mínimo contralor para hacer cuenta, porque no es un problema de que él no, digamos, el ministerio no puede ver las cosas que se hacen, ¿no? Trayecto Castelar Ramos Mejía, donde yo tengo mi estudio, en la boletería de zona sur de Castelar no funciona. Por una mala maniobra el tren llevó puesta, casi pone en peligro a los boleteros mismos. El túnel, una mugre. La escalera de la zona norte, toda destruida. El tema del transporte en este país es una necesidad, es un derecho. Nosotros decimos viajar bien y seguro es un derecho. De eso me voy a abocar.
Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas.
Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Thank you.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización en el Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Llegó el invierno.
Igual salimos al patio.
El patio de Aguafuertes te invita el sábado 29 de junio desde las 16 horas.
Show de clown con el grupo Mirándonos.
Feria Americana.
Y el cierre con la música de Gárgara, folk cavernícola.
No lo hagas, no te acerques a mí.
También habrá buffet.
Y muchas, muchas cosas más.
El patio de Aguafuertes.
Sábado 29 de junio desde las 16 horas.
En el patio de la radio. Irigoyen 77, Moreno.
Se suspende por lluvias.
Por caída de granizo en Nevada también.
Lo recaudado va a ser para ayudar a la construcción de la nueva torre de la radio.
Pero... en invierno, salí al patio con nosotros.
Estás escuchando... Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. 90.1.
Bueno, se va a hacer el 29 en la costa, en el partido de la costa donde fue asesinada Laura, una actividad. Creo que se hizo una actividad en Ituzaingó también. Pero más que de la actividad, nos proponemos a hablar, a reflexionar y a pensarnos. Esto que ayer traía en el comienzo del programa, que es una definición o caracterización del Estado. Si el Estado es el elemento, a través de sus órganos, el que nos oprime, el paso de ir a hablar con el Estado, en este caso, tras el femicidio de Laura Casal, y como respuesta el gobierno de la provincia de Buenos Aires, casi imputando a Laura y a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, de ser responsables de la actividad, que se extralimitan en la actividad porque la función de las trabajadoras es firmar un papel y que el juez esté contento. Y así la elaboración estadística hacia el funcionamiento del patronato. Si esta ha sido la respuesta que nos comentó a nosotros, y ustedes pudieron escuchar a Romina, que es una compañera que trabaja en el patronato, el qué hacer, cómo hacer. Y si no es hacer para avanzar, ¿en qué punto debemos pararnos para resistir? ¿En qué punto se paran las compañeras del patronato para resistir? ¿Por qué es ilimitado? Si Casal dijo, estoy en condiciones de recibirlos el día que fueron a La Plata, y después en la primera charla de trabajo o reunión de trabajo, la respuesta del Estado es esta, ¿qué más se puede hablar con el Estado? Está Gabriela López, una compañera en línea. Gabriela, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, la función del Estado cada día queda más clara, más evidente, más expuesta. Ya no guarda maquillaje, sino se expresa con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su prepotencia. Y sobre esto yo decía recién, creo que lo escuchaste, bueno, ¿en qué punto resistir y cómo resistir?
Sí, uno, digo, yo creo que no
cómo resistir es lo que hay que ir buscando. Ajá. Colectivamente, ¿no? Cómo esto que decimos siempre, parar lo que no queremos. Y en algún punto también salir de esa dialéctica, ¿no? Producir también. Y es totalmente difícil en contextos que no hacen más que producir alienación, ¿no? Me parece que nos debemos una profunda reflexión en cuanto a qué producimos los trabajadores sociales, a que nuestro rol desde ya tiene que salir de esa cuestión de la profesionalización que año a año, viste, se sigue discutiendo en congresos, que es algo ya increíble, ¿no? El rol crítico del trabajador social. Yo creo que, bueno, que somos trabajadores y que somos intelectuales y que ya no hay que explicar tanto, sino hacer. Hacer desde la concepción más crítica, histórica, ¿no? Que y para eso tenemos mucho para hacer. Yo creo que en el principal problema que enfrentamos hoy en este contexto y sobre todo en la Argentina, que bueno, no hay más que observar que lo que se tiene, ¿no? En cuanto a los conflictos que desde ya no solo no desaparecen, sino que el Estado no hace más que invisibilizarlos, ¿no? Es una profunda decadencia ideológica. Yo creo que el principal enemigo para ese no hacer somos nosotros mismos, desde ya, desde ese lugar. La institución Patronato Liberado, bueno, como parte de una de las instituciones más siniestras que forman parte de la justicia y o seguridad, no hace otra cosa que disciplinarnos en una burocracia que hay que analizar, que es en función de esto que trae Neto siempre, ¿no? De una burocracia que planifica la totalidad de nuestra vida. Ya no solo el acto de, parece que se toma, ¿no?, las condiciones laborales en cuanto a el ir esas 6 horas que nosotros, insisto, producimos, ¿no?, o reproducimos, más que nada, alienación, sino que en la totalidad de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que irrumpir, que hoy nos debemos, ¿no?, en esta conmoción que produce lo trágico, ¿no?, el asesinato de una compañera. Yo creo que este es el momento, y desde ya digo, no puede ser otro, y tiene que abrir un antes y un después en eso.
¿Y se abrió algo a partir de
lo
trágico? Se
abrió la reflexión en pequeños grupos, entre comillas. A nosotros nos cuesta mucho la grupalidad porque tiene que ver con esta estructura individual que creó el patronato, ¿no? Esta estructura del seguimiento, del control, si se quiere, de casos, que es una barbaridad, ¿no? Que indiscutido, te quiero decir, para las ciencias sociales, que desde ya hace muchos años que se sabe que eso no trae ningún resultado positivo, ¿no? Pero digo, más allá de eso nos cuesta mucho la grupalidad, pero con muchos obstáculos yo creo que sí que se está dando, porque hay compañías que se pudieron sentar como nunca antes para pensar cómo laburaríamos en grupo, ¿no? Y parar la cosa del control. Pero hay muchas resistencias a la vez. No sé si hay mucha incertidumbre que provoca un momento de transición en una estructura que está dada de antemano, desde ya, ¿no? La ejecución que piensan otros, el Estado penal, y nosotros hay un grupo muy minoritario que propone el cambio a rajatabla de esa forma, de esa estructura, no sé si se entiende.
¿Y el miedo dónde se ubica?
Yo creo que el miedo es una constante, justamente, que tiene que ver con una subjetividad sumamente dominada, que es la que hay que, me parece, que reflexionar, porque nuestro lugar nunca puede ser la complacencia, no sé si se entiende, nunca puede ser la negación, y hay una negación constante, que es provocada desde ya por toda la política, ¿no? Por todo el proceso hegemónico, pero en definitiva te quiero decir, hay que como delimitarla, analizarla en el continuo de la vida cotidiana, y eso es lo más complicado, porque nos expone, esta reflexión constante nos expone de alguna manera con nosotras mismas, con nuestras colegas, claro, y con la población. Yo creo que la única certeza que tengo, que es con la población. Para poder parar esa incertidumbre a la vez, ¿no? Y tener en un momento que a la vez hay que tener calma, porque desde ya nosotros no tenemos respuesta a este continuo cotidiano que es burocrático, que hay que a la vez desmistificar. Hay como muchos mitos a nosotros nos pone la política social en un lugar de responsable de lo que no, de las, de los desastres que se mandan en cuanto a esto del control, ¿no? Que es, insisto, es como una producción de papeles y más papeles que en definitiva, hace un mes más o menos las compañeras a partir de esto que empezaron a ir a los juzgados le preguntaban, poner el juzgado de San Martín, a ver, ¿qué es el patronato? ¿Qué informe? ¿De qué informe nos están hablando? Entonces digo, hay como todo un sistema, ¿no?, a la vez, de poder terrible armado que nos saca de foco continuamente en lo que tenemos que discutir y en lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un planteamiento ahora de, bueno, poder dar ese paso de trabajar en grupo, de pensar, de reflexionar para qué, el cómo de nuestra práctica. Y es algo que tenemos que, bueno, hacer en todas las delegaciones y producirlo en nuestros, en nuestros cambios ya de conductas. Si eso no se hace, si se vuelve al papelito, tenés al control, a la firma, y estamos en problema.
Gabriela, cuando charlaba con Romina la semana pasada y la consultaba sobre esas mesas de trabajo, yo le dije en el momento en donde Cintia estaba en La Plata haciendo la cobertura de esa marcha al patronato, que la primera convocatoria que se hace es con un documento que se titula Scioli Casal López, responsable del patronato, como culpables del asesinato de Laura. ¿Cómo ir a hablar con un culpable o un autor intelectual, si querés vos, del femicidio de Laura? Se puede ir de dos formas. Se puede ir con la caracterización de que el Estado es el que domina y hegemoniza las prácticas que producen y reproducen el miedo en las trabajadoras, o se puede ir con la inocencia de esperar que Casal, a través de sus funcionarios, pueda comprender y recibir, receptar un reclamo sin que tenga una respuesta efectiva. Por el contrario, lo que surgió de esa charla, tras la expresión de Romina, es que las autoridades ministeriales culpabilizan a Laura y culpabilizan a todas las trabajadoras por hacer lo que hacen. Entonces, ahí ya hay un punto de quiebre, es decir, no hay vuelta en eso. No hay instancia de negociación posible. Sí, es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, a partir de lo burocrático. ¿Qué dejó la asamblea en La Plata? ¿Fue una asamblea? ¿No fue una asamblea? ¿Los delegados de ATE decidieron ellos por encima de la asamblea? ¿No hay, a ver, aprendizaje de asamblea? ¿Hay un desconocimiento de lo que es la asamblea?
Y hay un poco de todo. Nosotros estamos en momentos históricos que no, eso, como que perdimos memorias de lucha, ¿no? Y ahora la lucha se da, parece, para la organización misma. No sé si se entiende, ¿no? La lucha, no la organización para poder luchar justamente en todo esto que decimos procesos de resistencia y de producción en algún momento, ¿no? A esa resistencia. Es un momento muy difícil porque si no está esa experiencia histórica, uno lo ve en el devenir continuo, digo, no solo en función de lo que es lo gremial a nivel de trabajadores del Estado, sino que en otros espacios, desgraciadamente es así, en los movimientos sociales, si quiere, en la Argentina. Eso es lo preocupante. Parece que hay un quiebre, ese quiebre sin duda, el último se produce en el 2001, y sí, y hay un delegacionismo, si se quiere. Hay muchas relaciones verticales, sin, a ver si se entiende, sin que los compañeros se den cuenta de que son parte de esas relaciones verticales. Ponele, en el momento es, había mucha, yo creo que ese momento en que fuimos al patronato, digo, había como mucha predisposición para la lucha de compañeros que incluso iban por primera vez. Y eso uno tiene que tener una lectura en el momento para poder llegar a hacer una síntesis, que es, eso ya es una experiencia y es válida. Y de esa experiencia es que necesitamos producir, ¿no?, esos procesos de luchas individuales y colectivos de ella. Porque a luchar no es que se aprende en un ABC, ¿viste?, de un libro manual de gremial o político. Eso no es así. Es la práctica lo que te va haciendo, pero hay que ver si el proceso hegemónico nos da tiempo, ¿no? Eso es lo preocupante cuando uno analiza esos momentos. Había muchos compañeros que planteábamos el hacer una asamblea. No, nunca la pudimos hacer la asamblea. ¿Por qué? Porque hay delegacionismo, sin duda. Porque hay un llegar al conflicto hasta ahí, si se quiere. Y hay muchas fuerzas que van a ir en contra de ese conflicto, ¿no? Uh-huh. que genera que tengamos que discutir de fondo en algún momento. Yo no sé si es tampoco voy a ser un fetiche de la asamblea, son como herramientas, no sé, quizás, insisto, ahora no es el espacio gremial en el que nosotros, yo creo que nos tenemos que poner a reflexionar sobre esto que decimos de nuestra práctica, sino es en el espacio público de la universidad, sin duda, con los compañeros más críticos en todos estos años, ¿no?, que nos pueden aportar desde afuera, una mirada desde afuera de lo institucional, ¿se entiende, no? Compañeros que son militantes, que son activistas, y que a la vez, por ahí sí, a veces son profesionales o no, no sé si se entiende. Sí. Como lo abrimos ese espacio en muchas otras instancias, ni hablar, antes anteriores al 2001, si se quiere.
Me pregunto, finalmente, ¿a dónde se ubican los liberados en todo esto? ¿Están incorporados? ¿Pueden estar incorporados? Bien. Y no como una generalidad, porque hay individualidades, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sin duda, hay un sector al que nosotros no tenemos que ver si quién está capacitado para trabajar y quién también puede y quiere, ¿no? Que tiene que ver con desde ya con esto de los delitos sexuales que hace muchos años muchas compañeras decidimos no tomarlos, ¿no? Laurita era, en el caso de Laura, era una de ellas. Y los casos de lesa humanidad desde ya y de las Fuerzas Armadas, ¿no? El caso de Gatillo Fácil, más común en este momento. Pero con toda la población, digamos, que se pueda elaborar estos procesos en función de cuestiones, me parece que hacen más, si se quiere, a lo autogestivo, en uh-huh. relación a lo laboral, por ejemplo, desde ya están abiertas las puertas en... nosotros, bueno, comenzamos uno de los grupos en el que yo estoy, que es en relación al trabajo, de 2 a 5 de la tarde, ahí en el Patronato Liberado. Y esa discusión y esa reflexión la vamos a tener con la misma población que se acerque, que esté bajo el patronato, e incluso hay que plantearlo en función, volvemos a lo mismo, también de sectores que no estén, que no tengan que venir, digamos, ¿no?, obligados por un oficio judicial. Me parece que es necesariamente tenemos que abrirlo con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Que vamos a cometer, como no, errores. Pero peores son los errores que no son errores, ya que tienen que ver con una política planificada de terror, ¿no? De control y de genocidio, que es lo que está implementando este Estado y a nivel también internacional desde ya, ¿no?
Gabriela, gracias, ¿eh?
No, a ustedes por difundir. Gracias.
Bueno, un paso, no las paso, un paso tiene cierto valor cuando se asumen esos riesgos. Siempre deben estar. Me quedó algo de lo que decía la compañera Gabriela López, de lo expresado la semana pasada por Rulli. Rulli dijo algo a la distancia. Él estuvo en Brasil, pero a la distancia. Se encontró con las protestas sociales en el Gigante del Sur, aquí en Marcos Paz, en su casa. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le provocó máxima atención en los días que estuvo disertando sobre lo que es el fenómeno transgénico que atraviesa todo el continente? Que son jóvenes sin memoria histórica. Que parece ser, Brasil no tiene, a ver, una historia de movilizaciones como lo tiene la Argentina. No lo tiene. Eso lo hace distinto al momento. Pero señalando esto, lo que dijo Rulli es que son jóvenes sin memoria histórica. Es decir, alguien trabajó para cortar, ¿qué? Experiencias históricas. Y lo que estamos viviendo nos obliga, asumiendo riesgos, cada uno en el lugar que tiene, a tratar de reconstruir experiencias históricas, ir sobre lo hecho, no para reproducirlo igual, sino para recordar que hubo hechos, que hubo experiencias, que están las experiencias, que no han desaparecido las experiencias, aun cuando la intención tiende a sesgar la memoria histórica, a tomar una partecita de la misma y potenciarla, en el único sentido, creo yo, de la masividad y la hegemonía, que claramente es disciplinadora. No es una propuesta para la discusión, es una propuesta para seguirla, respetarla, horadarla y multiplicarla. Y eso no hace la experiencia histórica. Si querés, vamos a un separador, ¿sí? Y hablamos con Micaela Corso. Se cumplen 10 años de un crimen, uno más.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Rodrigo Corso fue asesinado por la policía. Son tantas las víctimas de gatillo fácil que se pierde la cuenta y se vuelve un número. Hasta que las actividades nos convocan y nosotros tenemos la necesidad de transmitirlas, reproducirlas. Está Micaela en línea para charlar con nosotros sobre algo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es tener memoria, no selectiva, tener memoria, lo primero. Micaela, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Bueno, gracias por atendernos. Comentanos qué es lo que van a hacer, qué es lo que están elaborando como material, ¿verdad? Para esto que nosotros insistimos tanto, el valor de la memoria, para hacerlo praxis.
Sí, mira, el sábado 29, a partir de las 2 de la tarde... la verdad que es una convocatoria que nos sorprendió a nosotros como familia incluso, porque mañana se cumplen 10 años del asesinato de Rodrigo.
Fue el 28 de junio del año 2003.
Exactamente. Y la verdad que para nosotros, para la familia, es una fecha muy complicada, es una fecha de volver a revivir muchas cosas, de que el odio se profundice, del dolor, de sentir que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, no tener conciencia real del tiempo. Para nosotros fue ayer y lo podemos contar como si revivirlo, como si lo hubiésemos hecho ayer mismo. El hecho de que después de 10 años, gente ajena a la familia desea recordarle a Rodrigo y homenajearlo, poniendo el nombre a una plaza, que es lo que se va a hacer el sábado, es esto mismo que vos contabas recién de tener memoria. La lucha en la calle es muy difícil, pero la verdad que hemos descubierto que Rodrigo, durante su corta vida, porque a Rodrigo lo mataron cuando tenía 27 años, sembró muchas cosas en mucha gente que incluso nosotros no conocíamos, porque el hecho de que amigos, de que familias enteras de un barrio lejano al nuestro, al en el que vivimos nosotros, desea inmortalizar el nombre de Rodrigo para tener memoria, para tener conciencia de que la policía mata a chicos en los barrios. La verdad que para nosotros es una mezcla de emociones. Es el dolor y la felicidad de saber que la vida de Rodrigo no pasó en vano y que mucha gente quiere ponerle ese nombre a una plaza para compartir momentos agradables en familia.
¿Qué es de la vida del oficial Cristian Solana?
Bueno, Solana desde hace 3 años aproximadamente vive en Luján, haciendo una vida común como si nunca hubiese pasado nada, como si no hubiese cometido ningún crimen.
¿Se sabe dónde trabaja Solana?
No, esa información es a la que no pudimos llegar por ninguna manera. De hecho, él no tiene necesidad de informarla en el juzgado. Lo único que tiene que informar es si se muda. Pero cuando salió de la cárcel, él estuvo viviendo un tiempo en Rojas. Se mudó, lo avisó. De hecho, nosotros supimos que se había mudado y empezamos a pedir en el juzgado que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes. y hicieron caso omiso, vino él, se presentó, dio la dirección de Luján y se puso a derecho como correspondía, y para la ley sigue siendo un ciudadano que está cumpliendo con la ley.
Por ahí es contratado, Solana, en una agencia de seguridad, ocurre, registros que no están al alcance de nadie, curiosamente.
Exacto,
¿no?
Es lo más factible.
Es lo más factible que Solana, como tantos otros asesinos, estén prestando servicios en la agencia de seguridad, que requieren una mano de obra especializada, sí, claro.
Claro, es lo que suele ocurrir. Mira, para que entendamos todos, el 90% de los policías que son exonerados, que son cesanteados, si no colocan ellos su propia agencia de seguridad cuando están un poco más acomodados con el comisario o con algún jefe, entran a trabajar como empleados. Solana, cuando mató a Rodrigo, él tenía un promedio en la policía de 9.75. O sea, para ellos es un excelente policía. Y de hecho, Solanas hizo lo que estaba mandado a hacer. Solanas fue enseñado para matar a gente pobre, gente trabajadora, que es lo que hizo con Rodrigo. Entonces, teniendo un buen promedio, un buen concepto entre ellos de lo que ellos creen que está bien, de hacer lo que ellos están mandados a hacer. Solana es un ejemplo para que ellos puedan agarrarlo en cualquier agencia y trabajar brindando una pseudo-seguridad a la ciudadanía. Que es lo que también hizo Núñez antes de que esté preso. Cuando nosotros lo conocimos a Núñez a los 2 años más o menos que lo mataron a Rodrigo, cuando Solanas todavía no había tenido el juicio.
Núñez es el sargento Ariel Núñez, que es cómplice, exacto, del asesinato de Rodrigo.
De Rodrigo, sí. Exacto. El sargento Núñez hacía horas extras de seguridad como civil en un barrio cercano a mi casa, aprovechando de su impunidad en el anonimato porque nadie lo conocía a... en ese entonces a Núñez. Entonces Núñez brindaba servicios de seguridad. Hasta que lo pudimos encontrar por un medio de comunicación que nos ayudó y nos trajo una foto, lo pudimos identificar. Pero si no, Núñez podría haber seguido trabajando como seguridad hasta el momento en que el juez le dijo que vaya preso.
Esto va a ser el sábado, ¿verdad, Micaela? Esto va a ser el sábado, ¿no? Núñez está haciendo la vida que puede hacer y
Núñez está detenido.
Núñez está detenido.
Sí, sí, por suerte, y más que suerte es por una consecuencia de la lucha que tuvimos durante todos estos 10 años. Recién el año pasado, cuando se cumplieron los 9 años, de hecho, ayer se cumplió un año que Núñez está preso, y pudimos llevarlo a juicio después de que estuvo prófugo, después que los familiares de Correpi de la zona de Moreno lo encontraron en Moreno paseando.
Claro, te interrumpo. Vos sabés que sí. Yo cometí una equivocación en este aspecto, no informar que se estaba haciendo una radio abierta acá en la Plaza San Martín y alguien lo identifica a Núñez. Son varios los casos que han pasado. Y en el caso particular, el de Rodrigo, me acuerdo que Fernando Ochoa estaba haciendo el programa Nunca es tarde aquí, y entonces lo identifican a Núñez. A partir de esa identificación es que lo ubican posteriormente a Núñez, que estaba prófugo de la justicia. Estamos hablando de este personaje que hoy sigue preso.
¿Sí? Exactamente. Sí,
ahora, fíjate esto, ¿no, Micaela? Que Núñez, siendo cómplice, está guardado. El oficial Cristian Solana vive en Luján.
Es la paradoja y es la justicia cómo actúa cuando los que tiene que condenar son miembros de la seguridad y pertenecen al Estado. Porque si hubiese sido 2 civiles que mataron a Rodrigo, pero no tengamos ninguna duda que los 2 estuvieran detenidos.
Rodrigo fue asesinado por la espalda, ¿sí?
Rodrigo fue fusilado por la espalda cuando iba en el auto de la familia a la casa de la novia, en el cruce de la autopista del Oeste y el puente Santa Rosa. El oficial Solanas le efectuó un tiro por la espalda, lo mató en el acto, y su cómplice Núñez, el sargento Núñez, lo ayudó a querer encubrir y modificar la escena del crimen. Lamentablemente, y por suerte para nosotros, no pudieron hacerlo. Solana solamente cumplió 7 años de los 16 años iniciales que le habían dado de condena. Núñez llegó después de 9 años a un juicio con una condena irrisoria de 3 años y medio por ser cómplice, cuando en realidad él debió estar sometido a juicio con Solana como partícipe. Pero bueno, llegamos a la condena, como decía, irrisoria de 3 años y medio, con el consuelo de que al menos estuvo todo este tiempo, al menos este corto tiempo de 1 año, detenido. Lo bueno de todo esto, más allá de Solanas y de Núñez, que de alguna manera la van a pagar más allá de la cárcel, y lo bueno es que la gente, y volviendo a la actividad del sábado, la gente no se olvida de Rodrigo, porque Rodrigo fue una buena persona que generó que en la gente esta conciencia de que la policía mata por matar y que los casos no se tienen que convertir en un número y nada más, y tienen que quedar en el recuerdo, porque son tantos cada día que uno lamentablemente va perdiendo la conciencia real y la puntualidad de cada caso. Lo bueno es que esta gente, que los vecinos del barrio del Bajo, de Morón Sur, sus compañeros de la Chinaca Murguera y sus amigos personales decidieron inmortalizar el nombre de Rodrigo en el nombre de una plaza, que va a ser la plaza que está ubicada atrás de la cancha nueva de Morón, en Monseñor y
justo
Santa María de Oro, perdón.
Me dijiste Monseñor Angeleri y Santa María de Oro.
Exacto, es la plaza que da justo a la parte de atrás del Estadio Nuevo de Morón.
El Estadio Nuevo de Morón. Micaela, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes por estar como siempre.
Se han hecho en muchas plazas bustos, plaquetas y todo aquello que concierne a la memoria. Me parece importante, pero hay que dotarla de contenido a esa plaqueta y a ese busto. Rodrigo fue asesinado por un policía. Sí, fue asesinado en el año 2003. Fue asesinado en democracia. Y lejos de tener más democracia, lo que tenemos es más represión. Leyendo un artículo que se escribió hace mucho sobre Rodrigo, los asesinos de Rodrigo, cómo encubrieron el crimen. Año 2003. Año 2013. El 17 de marzo, aquí en Moreno Sur, Emmanuel Ojeda fue fusilado por un policía de la Federal y Carlos Abregú quedó muy mal herido y falleció hace 2 semanas. ¿Y qué hicieron 2 agentes de la Federal que lo secundaban, que venían de la zona del dique? Modificaron la escena del crimen para protegerse. 2003, 2013. El asesino, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, de la Federal, sigue prestando servicios. Como sigue prestando servicios el asesino de Checho Casal y de los que mataron a Miguel da Silva. El único que no está atravesado por la justicia es el asesino del Pata Díaz, a Pesechea. Porque fue una situación confusa y porque los propios compañeros de APC Chea dijeron, se extralimitó. Cuando pasa en la calle, la teoría del enfrentamiento no es una teoría de Alejandro Aguirre Mansur o el asesino de Corzo. No, es algo instalado, sistematizado y producido. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada, hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.